me explicó que vio un vídeo que estaban grabando a alguien en la calle de una pelea de dos bandas callejeras y que estaban ahí peleando. Y de golpe salen un grupo de Hare Krishnas cantando mantras. Yo me lo decía, tía, y es que pararon de pelearse, o sea, el valor de eso, ¿no? No quiere decir que haya que hacer eso, ni que tal, ¿no? Simplemente que cuando algo sale del corazón y hay esa entrega, al menos en el momento todo se transformó, ¿no? Toda la energía de esa situación se transformó. Entonces, yo lo que veo es que lo que no sirve es mentirse, lo que no sirve es no ser honesto con uno mismo, lo que no sirve es no ser auténtico. Entonces, si en esto que tú crees y si lo que a ti te surge hacer es aparecer allí cantando mantras, está genial, pero si no sale del corazón y realmente no tiene esa ola y esa energía de amor realmente, pues tampoco tendrá un efecto así. Entonces, no se trata de encontrar unos recursos que siempre sirvan, sino que se trata de estar al
Y en
servicio,
conexión con el corazón, ¿no?
del amor, de tu vida y de actuar de forma genuina, no para obtener determinados resultados, sino para de forma completamente genuina. Yo no creo que la gente se pensara que saldrían allí y se pararía la pelea. Simplemente hicieron lo que ellos hacen para sí mismos.
Claro. Hola, 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 por aquí les habla Brisa y hoy me ha tocado el gusto y la responsabilidad de darles la bienvenida a este nuevo episodio de Un Humanoide Diferente, un episodio muy especial porque contamos con la presencia de la escritora española Alicia Sánchez, con la cual tuvimos la oportunidad de conversar sobre su obra, pero más que una entrevista, ha sido una conversación muy fluida, así como suele ser en Un Humanoide Diferente. Una conversación de la que se desprenden muchas reflexiones y lecciones que creo que pueden ser muy valiosas para todos y que espero que lo disfruten. Y ya para el final del episodio tenemos una sorpresa musical del autor Félix, un amigo, un gran compositor que nos permite difundir su obra. Si fuera fácil de entender, que seguramente la van a disfrutar y que pronto podrán escuchar en las plataformas de música como Spotify. Sin más preámbulos, los dejo para que disfruten del episodio y cuidado que baja la rampa.
Felicidad tenerte acá. Estoy que voy a llorar.
¿Qué dices?
Bueno, te venimos siguiendo desde hace un tiempo. Estamos como súper felices con lo que haces, con lo que estás haciendo a nivel general. Es como que el movimiento que estás haciendo es inmenso y hay mucha gente siguiendo eso. Bueno, hace poco vimos que lanzaste un libro que se llama Separación Consciente y, uff, al ver ese lanzamiento, a mí particularmente me resonó un montón, fue como, wow, esto es increíble, esto de que el amor en los vínculos se transforma, pero no se acaba. Y bueno, no sé si quieres contarnos un poco cómo, lo que quieras con respecto a eso.
Pues, bueno, así a priori, bueno, muchas gracias por, no sé, por el cariño, por invitarme. Bueno, a priori, es que es la propia experiencia. Ese libro es una experiencia, no es que sea una teoría o una idea que suene bonita. Nunca me hubiera imaginado si no lo hubiera experimentado, que entregar mis relaciones al amor se concretara de forma tan obvia. O sea, aparentemente cuando hacemos movimientos así, como de, ah, entrego esto al universo, nos suena como muy bien en la cabeza, como si fuera una idea fantasiosa, una idea como, no sé, como algo que no es tangible y que no se vuelve situación concreta. Y sí, se vuelve situación concreta. Y cuando, para mí, el regalo más grande, es que es muy fuerte que lo voy a decir, pero de las experiencias más interesantes, nutritivas, sanadoras y transformadoras que yo he tenido en relación de pareja, ha sido justamente cruzar con mi compañero, con Iván, lo que ha acabado siendo una separación, pero que no ha sido una separación porque en ningún momento ha habido ruptura. Seguimos sintiendo lo mismo que sentíamos, que es amor, sin todas esas capas de obligaciones y compromiso y padres y establecimientos de pareja, pero nos hemos dado cuenta que el vínculo que tenemos es de amor, fue y será de amor. Entonces lo único que nosotros tuvimos que hacer fue entregar nuestra relación al amor, que era nuestra manera de decir no tenemos ni puñetera idea de lo que tenemos que hacer con nuestra relación, de llevamos 15 años juntos. No, yo no tenía especial, ninguno de los dos quería especialmente separarse, no estábamos en un momento de crisis, sino en un momento de probablemente de mayor conciencia. Entonces, sin saber qué hacer los dos, pues estuvimos pues un año caminando buenamente como podíamos esta entrega de individual hacia la vida y al amor. Y ver qué hacía el amor con nosotros cuando nosotros no imponíamos ninguna etiqueta ni ninguna forma al amor que sentíamos el uno por el otro. Y la vida nos fue desplegando, es que es una pasada, así es como yo descubro que se puede realmente confiar en nuestra vida, porque ella se va desplegando, si tú no fuerzas y no tienes unos intereses particulares y personales. Que no, no, yo quiero que sigamos juntos, o yo quiero ese trabajo, tiene que ser eso, o yo quiero eso y tiene que ser eso. Si no vamos en este plan y vas un poco más quieto y vas caminando, se hace muy obvio por dónde se van abriendo las aguas. Y a nosotros se nos hizo muy obvio cuando ya llevábamos unos meses caminando sin saber, y los dos así, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues no lo sé, pues no sé, vamos andando y ya se verá qué va pasando. Y en ese que va pasando, pues empezaron a ocurrir cosas que nos iban mostrando que nuestra relación de pareja simplemente pedía un cambio de forma, que el amor que sentíamos él y yo simplemente pedía un cambio en la forma, que se ha dado de forma natural, que no hemos tenido que pensar ni decidir. Y
Qué
de eso va el
lindo.
libro. El libro es la
De
experiencia, lo
eso va.
escribí mientras estábamos cruzándola.
Wow. Wow, eso suena súper, súper lindo y qué loco como el amor, eso que dices que se concreta materialmente así en la 3D.
Exacto.
Y esto que dices de que las aguas se abren, yo siempre he tenido como dificultad para entender, o sea, como que he escuchado bastante que nos podemos conducir por la realidad en lugar de forzarla, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados a forzarla, a decir como, bueno, este es mi plan y va a funcionar así y voy a tratar de ser flexible, pero este es mi plan. Y no sé, ¿qué luces nos puedes dar con respecto a esto de cómo soltar y conducirnos?
Por ejemplo, claro, a ver cómo lo digo. Yo lo que voy descubriendo es que solo tengo que soltar aquello a lo que me haya agarrado primero. Entonces, toda la dificultad que tenemos de soltar, en realidad solo tenemos que hacerlo si nos hemos agarrado a algo. Si no lo agarras, no tienes que soltarlo. Entonces, en mi caso, cuando digo se abren las aguas, fue porque nosotros llevábamos 15 años de relación y en 15 años de relación nunca habían ocurrido cosas respecto a nuestra relación. Es decir, que teníamos los conflictos típicos de, bueno, de convivir, de convivencia, lo normal, ¿no? Bueno, de cualquier convivencia. Y bueno, nuestras cosas de pareja, como todas las parejas. Pero claro, en 15 años habían cosas que nunca habían pasado y a la que empezamos a caminar la pregunta. Es que la pregunta que nosotros decidimos caminar, porque yo un día me desperté por la mañana y es que no sé qué me pasó, es como si me hubieran cambiado los ojos y de golpe empecé a ver algo que no había visto hasta ese momento, ¿no? Que era todo el miedo que hace de pegamento en las relaciones de pareja. Entonces, eso lo empecé a ver y ya no pude dejar de verlo. Entonces, yo, cuando tomas conciencia de algo, ya no puedes dejar de verlo, ya no puedes hacer como que no lo has visto, ya no puedes fingir, porque aunque intentes autoengañarte, tú sabes que lo sabes y y a partir de ese momento ya no puedes comportarte igual. Entonces, la propuesta que yo hice era caminar la pregunta, ¿cómo sería nuestra relación cómo sería nuestra relación si no tuviéramos miedo a perdernos? Y ahí se abrió todo un mundo, ¿no? Yo sé que esta realidad 3D responde a las preguntas que nos hacemos en un nivel a nivel de nuestra conciencia. Entonces, yo hago mucho uso de las preguntas. Me interesan más las preguntas que las respuestas realmente. Me gusta tener una pregunta que no me respondo y caminarla y sé que en cuestión de tiempo, antes o después, yo misma me convertiré en la respuesta. No es una respuesta intelectual, sino que se vuelve experiencia. Entonces empezamos con esa caminar eso, ¿cómo sería nuestra relación si no tuviéramos miedo de perdernos? Y entonces empezaron a ocurrir cosas. Pues empecé a tener sentimientos hacia alguien cuando en 15 años nunca jamás había ocurrido eso. Y la primera persona a quien se lo dijo fue a él. Yo le dije, tío, me está pasando esto, ¿qué hacemos? O sea, en plan equipo, ¿no? ¿Y ahora esto qué? ¿Cómo esto? O sea, ¿qué hacemos, no? Y entonces fue un camino muy bonito. Después apareció otra chica que empezó a tener el sentimiento. O sea, se fue dando. Esto es lo que yo llamo abrir las aguas. Que si yo no busco, las cosas se están dando y son muy obvias cuando busco y cuando no busco. Porque hay veces que se dan si yo estoy insistentemente ahí, pim, 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 pero es una búsqueda que es dolorosa y suele obtener unos resultados que también lo suelen ser. Es como si hubiera nadado un poco a
Dolorosos.
contracorriente, como si hubiera estado empujando algo que no, que no, que no, que no, ¿no? Entonces, para mí, abrirse las aguas significa eso, como que me hice una pregunta. Le planteé caminarla, él dijo que sí, y a partir de ahí simplemente fuimos sosteniendo unos niveles de incertidumbre brutales. En el libro está súper explicado, porque claro, yo lo escribí mientras lo caminábamos. A mí ese libro me ayudó a hacer lo que hicimos, porque yo no me veía ni con las herramientas, ni con el conocimiento, ni encontré referentes para vivir lo que estábamos viviendo nosotros. Y lo curioso fue que ese libro me llamaba a las 4 de la mañana, me despertaba en plan, venga, levanta, o sea, escribir y yo, no, 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 qué palo, no, qué pereza ahora con el frío que hace, no, no, no. Y no me dejaba dormir hasta que no me levantaba. Entonces me levantaba, tenía que escribir y muchas de las cosas que yo escribía aún no las había integrado ni yo. O sea, el libro a mí me estaba ayudando todo lo que yo misma parecía saber que no lo tenía integrado y lo tenía que vivir a través de Iván, estaba en el libro, ¿no? Ha sido un camino así, un paralelo, una pasada. La verdad es que me siento súper
Wow.
privilegiada de cómo, de esta experiencia. Ha sido impresionante ver que el amor es amor y como nosotros, para nosotros es más importante la relación que el amor que hay en los vínculos, ¿no? Entonces yo siento amor hacia alguien, pero si no tengo la relación que yo quiero tener, no puedo sentir amor y no quiero sentir amor, ¿no? Voy a sentir amor en función de lo que tú me des y todo eso es como un negocio. No, no tiene nada que ver con amar.
Sí, qué loco.
Sí, bueno, yo recuerdo que bueno, te conocí a través de un video que me envió Alba. Creo que era el bautizo de tu libro, de Todo es posible. Y allí, bueno, hubo algo que me llamó mucho, bueno, muchas cosas me llamaron la atención, pero entre esas cosas estaba lo de reubicarse, ¿no? A la hora de asumir cambios o asumir la vida en general, ¿no? De esto de no ser, sino asumir las cosas desde una posición de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que esa experiencia que relatas ahorita, que tan potente, tan íntima, tan poderosa, también se extrapola a otros escenarios, ¿no? Que todo es actitud al final. Este año yo creo que, bueno, para mí en lo personal ha sido de cambios también un poco fuertes, de cosas que yo pensaba seguras y no estaban tan seguras. Y ese tambaleo, pues esa inestabilidad, esa incertidumbre, como tú lo decías, pues nos abre puertas y nos da motivación también para reencontrarnos con cosas que a veces dejamos de lado dentro de esa supuesta seguridad de la vida normal, ¿no? Y también recuerdo de ese video que hablabas como, era algo así como, que ¿dónde vivo, no? Si vivo en mi casa, en mi calle, o también vivo en el universo con todo lo que, eso conlleva, ¿no? Yo creo que son palabras y reflexiones bastante poderosas y bueno, fue lo que me llamó mucho la atención de tu obra, pues. Entonces, no sé si nos quieres hablar un poquito de eso.
Vale, a ver, eso para mí es como no olvides, Alicia, de dónde estás y quién eres. Y cuando digo quién eres, no me refiero a Alicia, no olvides quién eres, que eres una persona así, así, asá, asá, ¿no? Sino que realmente esta ubicación, como tú bien dices, cuando tú en el vídeo que tú nombras, ese vídeo tiene muchos años y yo lo estaba enfocando en unas contexto en una cosa concreta, ¿no? Pero es que yo me lo traigo aquí y es exactamente lo mismo. Cuando yo entrego mi relación al amor, lo que estoy haciendo automáticamente es como llevar mi experiencia humana de relaciones a una visión más expandida, más amplia, ¿no? Y nombro el amor como podría decir Dios, como podría decir universo, como podría decir vida, como podría decir conciencia universal o cualquier otro nombre que se le ponga a eso. De lo que formamos parte, ¿no? Entonces, claro, cuando yo lo que veía es que, no, no, yo es que solo quiero entregarle mi relación al amor, yo solo quiero ver qué hace el amor con nosotros cuando nosotros dejamos de imponer nuestra manera de pensar la relación y nuestras decisiones respecto a la relación y lo que nosotros pensamos y creemos y sabemos que son las relaciones, ¿qué hace el amor? Cuando uno se hace esa pregunta, no es una pregunta hueca y no lleva espacios esotéricos. Lo que hace es abre espacio y va mucho, o sea, la respuesta en la que te vas a convertir va mucho más allá de lo que sería una experiencia humana condicionada, con una mente condicionada, con una mente más limitada y como con sus miedos, con sus creencias, con su sistema de pensamiento y todo esto que va como acotando esa ubicación, ¿no? Que yo le llamaba vivir en casa. Entonces, para mí vivir en el universo es una forma, es un gesto interno que yo encuentro cuando hago como así y se me abre el foco, ¿no? Si yo estoy con Iván y estamos pasando y estamos viviendo eso y me doy cuenta del miedo que contiene las relaciones, pero no la mía, todas, o sea, me era imposible no ver el miedo, o sea, me era imposible y mira que es curioso porque la gente se sorprendió mucho de nosotros porque justamente nosotros hemos sido una relación de pareja súper, no abierta en el sentido sexual, pero muy libres, ¿no? Los dos individuos a la hora de cómo cada uno hacía y deshacía, con la confianza, con unas maneras también particulares. Yo soy una tía como muy autónoma, muy independiente, a lo mejor a veces demasiado, pero yo podía ser yo, él podía ser él, o sea, no éramos una pareja que nos estábamos apretando, pero aún así veía claramente el miedo que hace que las relaciones no estén expuestas completamente, ¿no? Y que no sean de amor completamente, sino que sean más de miedo que de amor, ¿no? Esto uno lo sabe porque, mira, hace unos meses, cuando tuve que hacer una presentación de este libro, la hice con él. Yo muchas de las charlas y las conferencias que me han pedido sobre este libro y esta experiencia, le he invitado a él y a su novia. Entonces, es una pasada, porque una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Ver el amor que hace que las cosas no solo nos resten, sino que sumen, ¿no? Entonces yo podría venir con ella, yo podría venir con otra persona al lado de las personas a las que cada una de estas ama, ¿no? Y no tienen por qué ser relaciones de pareja. Entonces queda como va quedando una figura donde las personas están enlazadas, vinculadas en amor entre ellas, ¿no? Y eso es una pasada. Y en una de las conferencias, pues me dio el punto de que hicieran una experiencia la gente. Pues que yo estaba hablando entre la relación al amor y yo veía las caras ahí, ay, sí, es que eso es así, sí. Y entonces dije, ya verás, ¿no? Porque nadie, cuando yo le decía a cualquier persona a mi alrededor, es que las relaciones están llenas de miedo, no lo veía, me decía, no, no, yo estoy con él porque quiero. Y yo, vale. Entonces digo, venga, vamos a jugar. Y entonces le planteé a la gente que había venido con parejas y estaban ahí de la mano cuando yo hablaba de entregar la relación al amor. Es que entregar las cosas al amor, tu vida al amor, Dios, al universo, a la vida, llámale como quieras, es una revolución. Es que va a revolucionar todo lo que creías saber. No es una idea bucólica de nubes rositas y caramelos cayendo del cielo. Es una revolución auténtica de qué es el amor realmente, ¿no? Porque lo que nosotros hemos llamado amor es miedo. Lo que nosotros le llamamos amor es miedo. Y entonces les dije a la gente, bueno, pues ahora mira, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Cogeros de la mano de vuestra pareja, la mayoría habían venido en pareja, para reafirmarse en nosotros también somos una pareja consciente y que con amor y tal. Y le dije, coge al de la pareja y ahora le vas a decir, mira, a partir de este momento voy a entregar nuestra relación al amor. Sea, les cambió la cara. Y entró, entonces, ¿qué pasa? Le dijo, a partir de este momento yo te amo, pero a partir de este momento voy a entregar la relación nuestra al amor y para ver qué hace con nuestra relación. Esa es la coletilla que hace como... ¿Vale? Entonces, claro, cuando dije entregar al amor, todos la cara era de sí. Y luego dije, para que él haga lo que tenga que hacer con la relación. Y ahí era... Uy, 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 uy. Entonces, ¿qué pasa? Que se despierta al instante. Además, lo dije y todos decían, es verdad. Al instante se despierta. ¿Y si se rompe nuestra relación? ¿Y si al entregarle al amor se rompe mi relación? ¿Y si se enamora de otra persona? ¿Y si me deja? ¿Y si? Miedo. Y entonces ahí yo hacía la reflexión de, pero te das cuenta, o sea, os dais cuenta que si se supone que yo estoy en una relación de amor con mi pareja, ¿por qué debería tenerle miedo a que el amor tome el mando de mi relación si se supone que mi relación es de amor? ¿Cómo puede ser que yo, al decir la entrego al amor y que el amor tome la forma que quiera tomar, cómo puede ser que yo le tenga miedo? Y ahí es donde se hace muy obvio y se pone a la luz que nosotros nos relacionamos, sobre todo en pareja, desde el miedo, en miedo. Y no en amor. ¿Cómo puede ser que si realmente yo me creo que estoy teniendo una relación de amor, ¿por qué tengo miedo de hacerlo obvio y de entregarla realmente? Soltar mi relación para que el amor tome el mando. Si yo tengo miedo de eso, es porque no le había dado el mando al amor. Si no lo tiene el amor, lo tiene otra cosa. Entonces, muchas...
¿Y podría ser la supervivencia?
Bueno, es miedo. Cada uno tiene miedos. A lo mejor unos tienen miedo a quedarse solo, otros miedos a otros a lo mejor a, yo que sé, a que... Yo en el libro desmembré un montón de miedos que nosotros pudimos ver, incluso miedos... Yo no me imaginaba para nada que yo tuviera tanto miedo al que dirán, a sentirme juzgada por lo que estábamos haciendo. porque si mi hija, que hoy los ni y la niña y tal, ¿sabes? Y yo no hubiera dicho que me importaba tanto, y en cambio lo vimos, ese miedo también. Vimos miedos también a nivel, por ejemplo, cuando uno en la relación, una persona, por ejemplo, suele ser la mujer, ¿no? En este caso no era así, pero en muchas relaciones la mujer, según a qué edad, a lo mejor lleva muchos años sin estar en el mundo laboral trabajando, y entonces cuando se plantea una situación en la que quizás todo tendería a una separación, y lo digo entre comillas porque no es una separación con el otro, sino que simplemente es un cambio de forma. Muchas veces las personas que no son independientes económicamente no son libres de hacer ese camino y de entregarse a un camino así, porque no son libres económicamente. Entonces, eso, por ejemplo, es otro de los miedos que suele despertarse, porque si llevas muchos años compartiendo gastos con alguien, ostras, ostras, ¿y ahora cómo voy a vivir? No sé, esto también fue muy obvio y en algún momento lo hemos explicado así a públicamente, y es muy divertido, ¿no? Que te das cuenta que, o sea, no estoy llorando por ti, estoy llorando porque no sé qué voy a hacer con mi vida, ¿sabes? Es como, pero tío, te das cuenta y era mucha risa. A veces había momentos que eran como daban risa porque era de, o sea, qué fuerte, es verdad, ¿no? Se despiertan muchos miedos a que ya llevas tantos años invirtiendo tiempo en una relación, ¿qué es eso? O sea, como, hombre, ahora no, que total, ya llevo 15 años, ¿y qué? O sea, ¿y qué tiene que ver que lleves 15 años? O sea, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y ya es algo que no, ni siquiera nosotros elegíamos, porque es que a Iván, muchas veces lo miraba y le decía, tío, es que yo podría estar toda la vida contigo. O sea, somos los mejores amigos, somos hermanos, somos familia, somos equipo, o sea, compañeros, o sea, todo es muy fácil ya, nos conocemos muchísimo y muy bien. La única cosa es que ya no podemos dejar de ver lo que hemos visto. Y entonces, si entregamos nuestra relación al amor, vamos a caminar lo que ocurra. Aunque duela, si duele, aquí estaremos, que hubo dolor. Hay capítulos que hablan de eso, ¿no? Que hay dolor, sale dolor. Y ver cómo eso se acompaña y cómo se vive y cómo se integra y cómo se abraza y cómo se llora juntos, de impotencia, de miedo, de frustración. Es una pasada, o sea, es pura sanación. Es pura sanación.
Es fuerte. Es fuerte, ¿no? Ya estoy más o menos en un proceso parecido, también de 15 años y luego una separación. Y es como muy loco cómo funciona la sincronicidad, porque es como yo tenía tiempo siguiéndote y de repente aparece tu nuevo libro y es como, wow, esto es demasiado. Y me resuena mucho eso que dijiste de las preguntas, de cómo nos preguntamos y se va respondiendo. Justo en estos días estaba viendo un documental que se llama Superhumano en Gaia y hay una parte en la que una niñita dice, es que es como un switch que está dentro. Tú simplemente tienes que decirle, enciéndete. Y se enciende. Y es como esta cosa de hablar con la conciencia, ¿no? De decirle, de hablar con una parte tuya que es como inmensa y aparecen cosas y es como,
Sí,
es
toda la
mágico,
magia
es
ocurre cuando
magia.
tú le entregas los mandos a algo superior. Llámese como se llame, y cuando digo superior no hablo de superior fuera de ti, sino mayor que tú y que además te contiene a ti. Entonces, para mí esto ha sido una cosa más. La experiencia de la relación con Iván forma parte de una forma de vida, una manera de estar aquí en la vida, que es que yo quiero estar al servicio de eso grande. Entonces, podría ser tan simple, aunque, repito, se despiertan muchos miedos. Ahí es donde uno se da cuenta que tiene miedo del amor, que tiene miedo de la vida, que tiene miedo del universo, que tiene miedo de Dios. Ahí es donde uno se da cuenta, porque sería tan simple como decir, mis relaciones, o sea, yo quiero estar con la persona que el amor quiera que esté. Y cuando yo digo así, o sea, tener la pareja que el amor elija para mí, por ejemplo. Eso tan tonto es una cosa concreta, súper concreta. No voy a elegir yo. Quiero ver qué ocurre cuando yo me entrego y abro mi espacio y suelto y salgo yo de la conducción de los mandos de la nave esta, ¿sabes? Yo me bajo y me pongo o de copiloto o atrás, mejor, de pasajera. Entonces yo hago lo mismo con todo, ¿no? Una manera de decirlo es el amor. En las relaciones, yo a mí me venía más usar entregar mi relación al amor, pero por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con mi trabajo, es, no, no, es que yo no quiero hacer, no, no, yo quiero estar en servicio, entonces yo pongo todo, o sea, quiero escribir los libros que tú quieres que yo escriba. Y si no quieres que los escriba, no los escribo, que no tengo ningún problema. Si prefieres que yo esté trabajando, yo qué sé, de jardinera, allí que voy, voluntaria. Es que no me voy a oponer más ya. Entonces, veo que eso es una manera y es una decisión de una forma de estar en la vida en la que yo me aparto de los mandos, dejo los mandos para entregarme a un aspecto superior de mí misma, que es uno con todo lo que es, y que tengo ganas y la necesidad y el anhelo profundo de descubrir que puedo descansar en esa voluntad. Entonces, para descubrirlo necesito soltar constantemente mi propia voluntad personal de yo prefiero estar con él o no quiero estar con él, prefiero trabajar en esto, quiero trabajar en lo otro, ¿no? Y eso ya lo viví en su día, experimenté con crear la realidad, con la co-creación y todo eso y me lo pasé súper bien. Pero curiosamente y paradójicamente ese camino me fue trayendo a entrar a la entrega a una voluntad más grande que yo. Cuando digo más grande que yo, insisto en que no me refiero a un Dios que está en el cielo y yo aquí, sino a algo de lo que formo parte y que es una inteligencia que me incluye, pero no depende de mi opinión, ni depende de mi manera de pensar. Entonces, eso a mí como Alicia, como ser humano, me permite que mi mente esté en contacto y en contacto con esa otra cosa mayor y pueda explorar caminos diferentes que a mí nunca se me hubieran ocurrido. Como por ejemplo lo que hemos vivido con Iván. Iván sigue, tenemos una relación bellísima, nos amamos con locura. La chica con la que él está ahora se va a ir a vivir con ella es preciosa, tenemos una relación impresionante. Cuando vamos juntos. Hace unos meses la invité a un concierto y fuimos las tres, mi hija, ella y yo, a un concierto de un grupo que nos gusta mucho, las tres. Y nos fuimos a un hotel, nos fuimos al concierto, las tres. Eso para mi hija es una bendición, porque a mi hija no hace falta que yo le caliente la cabeza. Tienes que elegir y el amor es no sé qué, no hace falta que yo se lo explique lo que es el amor. Ella lo está viendo lo que es el amor. Ella está viendo que el amor suma, que yo voy a casa de sus abuelos, a los padres de Iván, los amo. A su hermano y mi cuñada, los amo, sus hijas todavía me llaman tieta, aunque también tiene a la tieta, a tieta es tía, aunque también tienen a su tía, que ya hace 3 años. Entonces, ver que estamos juntos todos y nadie sobra y no hay una confusión de roles, no hay nada, hay amor. Ahí es donde yo aprendo, ahí es donde yo aprendo lo que realmente es el amor. El miedo diría, hombre, pero ¿qué haces ahí? No tienes que estar ahí porque entonces el papel de la otra persona y no, y porque la ley tiene que estar ahí, porque y eso no ocurre. Cuando hay amor, el amor siempre suma. O sea, esa ahí la diferencia, es donde yo veo cuando estoy amando y cuando no. Cuando yo estoy rechazando a alguien porque creo que sobra en la ecuación, sé que lo que me está hablando es el miedo. Y no el amor. Es un atrevimiento en realidad. Este libro y esta experiencia de la relación es un
Iria.
atrevimiento impresionante, pero que ha sido profundamente sanador para los dos.
Un atrevimiento, dices, en el sentido de que
Sí, a
es
ver,
súper
se
atrevido, o
necesita
sea,
una decisión.
me
Porque
lanzo.
normalmente preferimos miedo, porque preferimos seguridad. Es muy curioso, es una paradoja, porque creemos que queremos ser libres y que queremos explorar nuestro potencial y desplegarlo, pero a la que nos abren un poco la jaula nos cagamos de miedo y elegimos, no, no, cierra, cierra, ¿sabes? Cierra, cierra, no, no. Entonces es una paradoja, por eso digo que es un atrevimiento, porque es una revolución. pero es profundamente sanadora. Y el premio es, no tiene palabras, no tiene palabras, el descubrir qué es el amor y qué hace el amor verdaderamente con nuestras relaciones, en nuestros empleos, con nuestro dinero, con nuestras familias, con nuestras casas, con nosotras mismas.
Y en este momento en el que, digamos, hay mucha gente que está como pensando mucho en el miedo, me refiero a que, bueno, hay un conflicto armado, todo esto. ¿Tú sientes que quizás el amor podría hacer que las personas suelten un poco este miedo y se eleve un poco la situación? O sea, yo siento que sí, pero no sé cómo
Yo
sería
lo que
tu
vivo
opinión al
respecto, por
respecto.
ejemplo, a conflicto, ¿no? Armado, yo veo que cuando, por ejemplo, lo que yo siento, ¿no? Yo no siento miedo de esto, ¿no? Lo que siento es, a veces me veo, pues cuando veo la televisión o cuando escucho cosas, sobre todo al principio el conflicto me movilizó mucho. Me entra cierta ignorancia, un nivel de ignorancia muy grande de hostia, esto ¿qué es esto, tío? ¿Por qué nos hacemos esto? No entiendo, no comprendo. Me entra mucho ese espacio de no tengo ni idea de qué es esto, por qué ocurre esto, qué sentido tiene todo esto. Y aunque no llego a la respuesta, sí que veo que a mí esos espacios me abren a posibilidades y, por ejemplo, estuve viendo cómo moverme, en qué puedo ser útil en esta situación, ¿no? Eso también lo hace el amor, que no te pone ahí a proteger lo tuyo, sino que lo que hace es que te abras a ver en qué puedes contribuir o qué puedes hacer tú, si es con un acto externo. Genial, y si es con un gesto interno de asumir también esa parte de tu responsabilidad colectiva, ¿no? Esto no viene, es que esto no viene solo de Rusia, es que esto viene de una forma de funcionar, de una manera de funcionar del sistema de económico, de consumo, que ya hace muchos años que pintaba insostenible y que probablemente cada vez va a ser más obvio, pero todos estamos contribuyendo a él con nuestro consumo, con nuestras decisiones. Entonces, hace falta también un poco de reflexión, su conciencia respecto al conflicto, ¿no? Entonces, yo veo que cuando uno está mirándose mucho a lo suyo y está en miedo, lo que siente es miedo. Pero cuando uno está en amor, lo que siente es dónde puedo, o sea, qué puedo ofrecer, qué parte de buscar. Madre mía, me volví muy loca, luego me equilibré un poco, pero los primeros meses, madre mía, hubiera mandado dos autobuses allí a la frontera. O sea, a buscar personas. O sea, me volví muy loca viendo qué se necesita, cómo puedo hacer que. Y eso ahí es donde se ve bueno, esto, ¿no? Desde dónde estás mirando a esa situación.
Sí, yo creo que bueno, dos cosas. Lo del tema de de tomar responsabilidad y saber que todos somos parte del todo, aunque nosotros no actuaríamos de cierta manera o no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Sí, de alguna u otra manera, todos somos la misma cosa y nuestra energía suma. Y esto de, con la conexión con el miedo, por ejemplo, lo veía bueno, aquí en Barcelona, pues bueno, imagino que toda España, no sé, pues que la gente se volvió loca en los supermercados y empezó a comprar aceite y un montón de cosas de lo que decían que iba a faltar y tal. Y es un poco lo que tú decías de proteger lo tuyo, ¿no? Como dices, bueno, pues yo voy a tener mis cosas en casa y los demás, bueno. Que cada quien se apañe como puede, ¿no? Pero bueno, más allá de esos primeros momentos de miedo y tal, y es algo que también me pasa mucho con el tema de los animales, de ver cómo los maltratan, de cuando uno escucha pues historias de que los abandonan ya siendo unos viejitos de 10, 12 años, y uno entra en ese rechazo y en ese un poco de odio, pues bueno, no, a ver, vamos a canalizar esta energía. Y ver, como tú dices, qué puedo hacer yo, quizás desde lo interno, tratar de elevar un poco la energía
Elevar
colectiva.
o permitirte sentir que de alguna manera es elevar. Es decir, si tú te reprimes y comprimes y escondes, esto que tú escondes va a estar allí. Entonces, parte de la responsabilidad del gesto interno es asumir lo que estoy sintiendo completamente, completamente, porque cada vez que yo meto hacia abajo algo, porque a veces le llamamos elevar a no sentir. Esto así lo aclaro, ¿no? A no sentir lo que estoy sintiendo, ¿no? Si yo estoy muy enfadada, si yo estoy sintiendo, por ejemplo, cuando lo que yo sentía era ignorancia, ¿no? Cuando veía lo de la guerra, yo sentía como, o sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Una sensación muy incómoda de inutilidad, impotencia, ignorancia, ¿no? Si yo eso lo meto para abajo, o imagínate que alguien diga, el tío ese tiene la culpa, ¿no? Porque él está siendo la cabeza visible de todo un sistema que ha ido granito a granito generando y sosteniendo guerras desde hace muchísimos años. Entonces, la cosa tiene que ver con siente lo que sientas, hazte responsable del sentir y después de ahí, si te sale hacer una acción de contribución, hazla. Y si no, y estás en paz, está todo bien también. Pero ese gesto no hacerle, no ocultarlo, porque si no aparecerá en forma de tío que montó una guerra.
Sí, gracias, gracias por tu intención y tu arte y lo que pones afuera como para el despertar de la conciencia. Eso es hermoso.
Creo que todos tenemos que hacer nuestra parte de intentar a sanar el mundo y subir la vibración del planeta. Entonces, yo intentando con mi propia manera, con mi arte y mis poemas y sí, videos, cosas así, a sacar eso al mundo.
Qué lindo, no sabía que escribías poemas.
Cada vez que yo hago un cuadro, escribo un poema pa que vaya con el cuadro. Entonces, en Instagram y página web puedes ver si un cierto cuadro va a salir el poema que lo acompaña. Y empecé a escribir poemas porque quería que hay cierta gente que no es tan visual, que es más de leer y de palabras. Entonces, quería que ellos también entendieran el cuadro más profundamente, porque para mí siempre siento que es suficiente solamente hacer el cuadro y que gente lo entienda, pero yo quería que más gente lo pudiera entender y apreciar. Y empecé a escribir poemas. La gente puede entender un poquito más profundamente lo que yo quería decir, yo creo, con el cuadro.
Hemos vuelto. Aquí estamos de nuevo.
Ya están los anuncios, ya hemos comprado.
Ya hemos comprado. Y bueno, Brisa, estaba aquí. Quería comentarte un poco sobre algo.
Bueno, que había mirado un poco en tu página web que tienes, haces algunos grupos, creo que semanales, y tienes. Pues también algo que llamas allí el experimento, ¿no? Que es enviar un poco de información y guiar pues a los seguidores allí a hacer ciertas cosas y que también tienes sesiones individuales. Entonces, bueno, me llamaba la atención saber un poquito de qué va cada cosa.
Pues bueno, las sesiones que estoy haciendo desde octubre, estoy llevando, bueno, haciendo unas sesiones de grupo en directo por Zoom los lunes y los martes por la noche y la mañana. Se llama Mujeres Libres y estamos desde octubre. Hay alrededor de unas 70 mujeres de diferentes edades. Entonces, cada mes hemos ido tocando un bloque, hemos hablado de trabajo, relaciones, finanzas, creencias, miedo y confianza. O sea, tocado todos los palos para como una propuesta de abrir nuestra mentalidad, ¿no? Cuestionándonos lo que entendemos por el trabajo, lo que hemos comprado socialmente sobre el trabajo, también cómo nos relacionamos con todo en la vida, o sea, viene siendo cómo nos relacionamos con todo en la vida. Y una propuesta de hacerlo explorando desde otro lugar nuevo, más expandido. Y esto acabará en junio, me imagino, que quisiera yo que acabara ya a final de curso. Y después estoy con un grupito de mujeres, porque la verdad es que también son todas mujeres, que ya llevamos mucho tiempo quedando cada 15 días o así, haciendo la práctica de mirar hacia adentro. Es decir, saqué un libro que se llamaba Sana tu vida desde dentro, hace el año pasado, que estaba enfocado totalmente a la práctica de hacer pues esto que te proponía antes, ¿no? Si tú estás sintiendo una energía, lo que nosotros llamamos una energía negativa, claro, yo no, a mí no me sale, a mí me sale salpullido de nombrar que la energía sea negativa, o sea, la energía es energía, ¿no? No sé si lo que sea negativa o positiva tiene más que ver con quién la recibe, cómo la recibe, desde qué perspectiva la recibe y qué, no sé, qué interpreta, pero yo no sé, a mí no lo diría con la boca muy grande porque no tengo ni idea del tema, pero lo que sí que he ido aprendiendo es a no rechazar absolutamente nada de lo que siento adentro y tampoco de lo que vivo afuera. Entonces permanezco como en, venga, pues aquí estoy, ¿no? Estoy sintiendo esto y le voy a entregar mi cuerpo, o sea, te voy a dar mi cuerpo, te voy a dejar todo el espacio para sentir todo eso que está ahí y que no viene de fuera, que es mío, ahí es donde yo me doy cuenta, ¿no? Que le hemos puesto a un pavo, a un señor, le hemos puesto todo el odio que podemos sentir, ¿no? Pensando que, haciéndole causa de todo esto, ¿no? Sin asumir la responsabilidad a través de nuestras decisiones, tanto externas como internas, de dejar de rechazar esos espacios propios, ¿no? Ese gesto interno también es un gesto de servicio. Si yo pretendo elevar mi vibración sin pasar por la asunción e integración de eso que no me gusta sentir, a lo que estoy haciendo es delegándolo en lo que llamamos proyectar, ¿no? Como yo no me identifico con esto, yo esto no me interesa, del yin y el yang, yo lo negro no me interesa, a mí la parte negra no me mola, no la quiero, no me interesa, eso para el tío este, el otro y lo otro, ¿no? Eso, ellos negro, yo blanco, ¿no? Eso en realidad lo que genera es mucha más polaridad y genera espacios de yo bueno y tú malo. Ahí no estamos asumiendo una verdadera responsabilidad sobre lo que sentimos y lo que proyectamos en nuestro mundo externo. Entonces eso me parece un acto de servicio maravilloso, aunque luego más allá de eso, si surge contribuir de otra manera a nivel externo, pues está genial, pero ese gesto interno es imprescindible y empieza a ser imprescindible.
No, está genial porque creo que, o sea, son cosas muy sencillas de hacer, pero que eso es asumir la responsabilidad, o sea, es dar un salto de fe ante las cosas, como dices, de entrega, de dejarse dirigir, pero también asumir la responsabilidad que tenemos. Y hay mucha gente que todo el tema espiritual, por llamarlo de alguna manera, todo este tema de crecimiento personal, no les gusta. Yo creo que es un poco por eso, por no querer asumir la responsabilidad de que, oye, lo que te pasa en tu vida es tu responsabilidad. Quizás lo que pasa en tu entorno, tú también le sumas o le restas. Y estamos en, yo creo que nuestra sociedad o el mundo, nuestro conjunto necesita que cada vez más personas y cada vez con mayor intensidad hagamos este tipo de ejercicios. Así que creo que estas reuniones, terapias, experimentos, pues están muy bien, ¿no? Para reunir personas que estén buscando lo mismo o vibren similar. Entonces, por eso quería que nos comentaras un poco de eso. Así que gracias por la información.
Y te celebramos esos espacios y el trabajo que estás haciendo para la totalidad. Y también, bueno, lo que hacemos acá también lo celebro. Te queremos agradecer muchísimo por participar. La verdad es que ha sido un regalo hermoso. Y bueno, por estar acá en este espacio.
Muchas gracias por la invitación y por hacerlo de una manera tan amorosa, porque eso es lo que hace que uno se mueva o no se mueva. Entonces, eso es un mérito totalmente de vuestra propuesta y no solo de cómo la expresáis, sino el fondo que tiene lo que estáis haciendo. Y eso es cuando la decisión que se toma, que caminar en amor y a partir de ahí, que se te abren las aguas en unas direcciones o en otras direcciones. Y cuando la gente no quiere asumir la responsabilidad, comprendo, porque da miedo, da mucho miedo. Incluso la gente que cree que por estar haciendo cursos de crecimiento personal o espiritualidad, cree que es más consciente y que eso la coloca en un lugar mejor que a otros, también le espera una lección de humildad, porque en realidad no nos hace mejores esto. Es simplemente una decisión y ellos siguen siendo la expresión proyectada de lo que nosotros no queremos asumir en nosotras mismas. Con lo cual es nuestra responsabilidad, sigue siendo mi responsabilidad asumir en los rincones que yo escondo tanto miedo por atravesar dolor, atravesar emociones que no me gustan, que son incómodas y que hacen que mi vida parezca una montaña rusa. Entonces, mientras nosotros también las rechacemos, seguimos alimentando este juego donde, de polaridades. Entonces, a mí solo me queda asumirme mis fueros, mis recovecos internos que están constantemente a la palestra y que están constantemente exteriorizados, tanto de esa comunión conmigo misma, de esos espacios de paz conmigo misma, como donde no tengo paz y otros tienen ¿cómo diría yo? Hacen como es que lo diría así, pero entre comillas, como el sacrificio de enseñármelo. Entonces son almas que hacen un papelón que no me gustaría tener que hacer a mí. Como una forma de mostrar todo eso que socialmente y colectivamente escondemos y debemos mirar a la cara. Entonces, no me gustaría estar en su lugar. Eso también muchas veces lo siento en ese aspecto,
Sí,
por ellos.
es un lugar duro de manifestación, de encarnación. Un lugar bastante difícil.
No me gustaría haber nacido él o X, ¿no? O otros. No solo él, porque a él lo tenemos como la causa de todo esto, ¿no? Esto no le exime de responsabilidades, quiero decir, que esto no quiere decir que me parezca bien y que eso justifique lo que se hace o las decisiones que se toman, ¿no? No pretendo decir eso. Solo digo que no me gustaría a mí que me hubiera tocado ese papel. De la misma manera que tampoco que me hubiera tocado el papel de la población o de las personas que están viviendo esta experiencia tan, tan difícil y tan dolorosa y tan fuerte.
Y yo sí creo que las plegarias, bueno, no sé si llamarle plegarias, las oraciones, influyen un montón en las probabilidades que están ahí en el futuro. Entonces, como que la oración el llamado a que se libere esa energía y se canalice, yo creo que también influye de alguna manera.
Al final lo que estás haciendo con la oración o con lo que sea es como una entrega a algo superior, ¿no? Sueltas tu visión personal para ponerte en manos de algo mayor y poner la situación en manos de algo mayor, ¿no? El otro día, es que no sé cómo voy a explicar esto porque el otro día el papá de mi hija me explicó que vio un vídeo, es que no sé. Yo como no lo he visto, yo lo voy a decir porque a lo mejor me entra la curiosidad y lo busco, pero vi un vídeo y me dice, tía, que vi un vídeo de no sé qué país, creo que era en Latinoamérica, que salía un vídeo que estaban grabando a alguien en la calle de una pelea de dos bandas callejeras, que no me acuerdo qué era, bueno, no sé, no me acuerdo qué eran, no sé si... Bueno, y que estaban ahí peleando. Y de golpe salen de... Que se ve que ya debían llevar rato. Y aparecen saliendo, pues no sé si de la boca del metro o de... Bueno, entonces no sé si... Es que no sé dónde debería ser. Me va a entrar la curiosidad de buscarlo ahora cuando acabemos. Pero la cuestión es que salieron de la boca del metro. Es que me parece que me dijo eso. Un grupo de Hare Krishnas cantando mantras con sus... ovarios y con su todo salieron por allí cantando los mantras y claro, yo me lo decía, tía, y es que pararon de pelearse, o sea, como una o sea, el valor de eso, ¿no? No quiere decir que haya que hacer eso ni que tal, ¿no? Simplemente que cuando algo sale del corazón y hay esa entrega, y tampoco quiere decir que sea Hare Krishna, yo no conozco nada de los Hare Krishna ni nada, pero me ha hecho gracia compartirlo porque justo fue hace un par de días que me dijo, tía, que he visto un vídeo que salían ahí, estaban peleando ahí, bueno, al máximo, y entonces aparecen ellos ahí cantando y se quedaron tan flipados que al menos en el momento todo se transformó, ¿no? Toda la energía de esa situación se transformó. Entonces, yo lo que veo es que lo que no sirve es mentirse, lo que no sirve es no ser honesto con uno mismo, lo que no sirve es no ser auténtico. Entonces, si en esto que tú crees y lo que a ti te surge hacer es aparecer allí cantando mantras, está genial, pero si no sale del corazón y realmente no tiene esa ola y esa energía de amor realmente, pues tampoco tendrá un efecto así. Entonces, no se trata de encontrar unos recursos que siempre sirvan, sino que se trata de estar al servicio.
Y en conexión, al servicio con el corazón,
del amor, de tu vida y de actuar de forma genuina, no para obtener determinados resultados, sino para de forma completamente genuina. Yo no creo que esta peña se pensara, esa gente se pensara que saldrían allí y se pararía la pelea. No lo creo. Simplemente hicieron lo que ellos hacen para sí mismos.
Claro.
Hicieron lo que sabían hacer y lo que ellos hacen para sí mismos, y se la jugaron a que acabaran las dos bandas, a lo mejor, tirándole huevos a ellos, ¿no? Se puede decir algo, ¿no? Entonces, ese impulso solo lo da el amor, cuando no piensa en que puede pasarte a ti, sino que simplemente surge un impulso de ofrecer lo que tú te estás dando a ti mismo de forma auténtica. Entonces no va de fingir ni de que todos tenemos que hacer determinadas cosas, va de que cada uno sea genuino, auténtico.
Ya, en este
sí, es como esas historias de... Ay, disculpa, no, disculpa. No. decía que es como esas historias de actos heroicos en que la gente saca fuerza descomunal y rescata a otras personas o evita desgracias. Y creo que es eso, como un momento de concentración muy grande en el que no hay limitación de la mente que te diga, oye, pero es que tú no puedes levantar ese coche, es que cómo lo vas a cargar, sino simplemente, pues, la gente va y lo hace. Y quizás lo que pasó con los Hare Krishna fue eso, o sea, una reunión de gente con eso, con una energía muy, muy potente que bueno, que logró su cometido quizás sin...
Seguramente estaban por allí y escucharon la pelea y simplemente ellos estaban allí reunidos y salieron, ¿no? Esto como lo que tú dices, ¿no? Son reacciones que no piensas, directamente no piensas en esos espacios, ¿no? Ya conocemos muchas situaciones de este tipo. Entonces, eso simplemente es como un impulso que... donde el miedo ni siquiera entra, porque lo único que hay es ese impulso de amor, de es que ni lo piensas, ¿no? Es algunas veces que... yo qué sé, me pasó de muy jovencita que vi una pelea y a una de las personas fue bastante grave Y le hice el boca a boca. Yo no había hecho en mi vida un boca a boca ni había oído nada. Y otro compañero mío que trabajábamos juntos le hizo el masaje cardíaco. Tampoco tenía ni idea de lo que tenía que hacer, ni yo tampoco. La cuestión es que el chico que funcionó, ¿no? Y era una pelea que era bastante dura y bastante grave con personas que la verdad que hicieron daño, mucho daño. Y en el momento yo sé ver cuando algo me da miedo porque me lo pienso. En cambio, cuando algo me lleva directamente, ni siquiera pienso si el ir allí me van a o sea, si la que va a recibir soy yo, no existe ese pensamiento. Entonces no son actos realmente de valor, sino que son actos movidos y llevados por el propio, por eso que tú eres, que temporalmente pone off, botón off en tu mentalidad pequeña y con tus miedos y con tus historias y sí, pone off para que estés completamente al servicio de esa situación que se está dando, ¿no? Y esto lo hemos vivido y si no lo has vivido directamente, siempre todos conocemos a alguien. Yo tengo una amiga que tiene pánico de los perros, pánico. Y ella en una de las casas que vivía hace años tenía al lado una familia que tenía una piscina y tenían un perro gigante. Y un día que ella estaba cocinando, vio que el perro no podía salir de la piscina, pero que además se estaba ahogando. Y bajó corriendo, saltó la valla, no sabe ni cómo, se metió en la piscina, se metió debajo del perro y lo sacó del agua. Una tía que le tiene pánico a los perros y que es un perro que pesa más que ella.
Wow.
Entonces ella me dijo, ahí fue cuando me di cuenta que hay un aspecto, no es una persona que no es creyente y no es y no, había, no vendría nunca, o sea, ha venido a charlas mías porque soy su mejor amiga del alma, pero no iría jamás a una charla ni leería un libro de estos, ¿no? Entonces ella me dijo, realmente tengo que reconocer que no sé quién ha actuado, porque si yo me lo tengo que pensar, no lo hago. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que hay un botón que está siempre en on, que es lo que nosotros pensamos que somos, lo que somos capaces de hacer, y que es una jaula limitada de pensamientos, de comportamiento emocional, de todo una mente pequeña, ¿no? Y hay un espacio que a la que se nos aprieta el botón off, hay un espacio amplio de posibilidades que suele llevarte mucho más lejos de lo que tú podías haber imaginado, ¿no? Y de nuevo esto vuelve como en círculo a cerrarse, porque es lo que estaba explicando por ejemplo, la experiencia con Iván. Que yo le entregara mi relación al amor hizo que nuestra relación pudiera respirar y expandirse de una manera que nosotros por nosotros mismos nunca hubiéramos sabido hacer. Ni sabido ni hubiéramos elegido probablemente, porque ninguno de los dos lo había vivido de esa manera antes, ¿no? Con tanta, ostras, no sé, con esa entrega.
Qué lindo. Bueno, hemos completado nuestro círculo.
Nuestro círculo.
Quedó muy lindo.
Pues
Sí,
bueno,
sí.
nada, Lua, gracias por invitarme, y darme la oportunidad de conocer y hablar con Alicia. Y bueno, muchas gracias por toda la sabiduría y el rato que pasamos acá, que fue súper agradable.
Gracias también, Alicia, por, así como dice Brisa, por la sabiduría y por compartirte. Uf, es mucho.
Mira, yo creo que si pensara que lo que digo es sabiduría, igual no lo diría, ¿sabes? Te digo, yo no tengo esa impresión, pero muchísimas gracias por invitarme y permitirme a mí también espacios donde yo misma me puedo descubrir cada día a día a través de preguntas que nunca sé si sabría responder si las pensara, pero en cambio que cuando me aprietan el botón de off me doy cuenta de que dentro de nosotros hay un saber que está, no sé explicarlo, que no es intelectual, pero es certeza y que podemos descansar en eso. Si yo pensara que sabría contestar a las preguntas, creo que no las hubiera sabido responder. La cuestión es ese espacio vacío que se hace para que yo pueda descubrir que no soy lo que yo pienso que soy y que puedo entregarme a eso que realmente soy. Muchas gracias a
Hermoso.
las dos.
Gracias.
Gracias, guapas. Muchas gracias.
Un beso enorme.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Chao.
Adiós.
Adiós.
Fácil de entender, yo daría todo por saber si seguir aquí me hará feliz. Si fuera fácil de entender, así sabría cuánto recorrer si seguirme a mí.